Bueno, la vamos a recibir a nuestra segunda invitada para la entrevista, a Beatriz Mirkin. Ella es senadora nacional por la provincia de Tucumán, además militante por los derechos de las mujeres. Senadora, nosotros también nos indignamos muchísimo al escuchar las palabras de la representante del macrismo, Patricia Bullrich, y usted también, ¿no? ¿Cómo le cayó esto?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos por esta oportunidad. La verdad que creo que Patricia Bullrich dijo lo que piensa, no se equivocó. Ella dijo que podíamos entregar las Malvinas a cambio de la Spitfire o podríamos entregar las Malvinas a cambio de nada. Podríamos entregar las Malvinas. Y las Malvinas son argentinas antes de que el imperio inglés se apropiara de las islas y del mar que las circunda, que son más de 2 millones de kilómetros cuadrados, no por algo ingenuo, es porque tienen recursos hortícolas, recursos petroleros, recursos de la posibilidad de criar lana, ovejas, es decir, tenemos ahí desde la cuenca del río Paraná hacia las Islas Malvinas de Sandwich y del Atlántico Sur, tenemos un océano que es mucho más grande que lo que tenemos en la tierra argentina. De tal forma de que estas palabras de Patricia Bullrich, que intenta después aclarar, es la verdadera política de entrega de la soberanía territorial, marítima y económica y política que se propone el PRO. Y ella es una digna representante de eso. Entonces, yo la verdad que diría que en otro momento me hubiera enojado, pero en este momento no me enojo, sino que digo, son lo que son, ¿no? No sé si hay alguna canción que exprese eso en este momento de amargura de la pandemia que estamos viviendo, pero la verdad que son eso. Son una corte varias veces de bando, y bueno, ahora es Bullrich. Lo diferencio del senador, porque el senador Bullrich piensa lo que piensa, pero es humano, es una persona con otra categoría. Esta, no sé, especie de payaso que sale a decir lo que piensa con esa, que hasta el propio Jonathan Viale le dice, ¿no? Tenga cuidado con lo que está diciendo, y ella vuelve a insistir, y vuelve a decir, digo, Jonathan Viale no es un nacionalista que se precie de tal, así que bueno, y con eso creo que introduzco el tema como lo veo, como lo pienso, ¿no? No sé
Aló.
si.
Sí, no,
No,
estamos.
te digo es, yo participé como estudiante, fui
Consultar también.
pedagogo, perdón.
No, no, adelante, adelante, adelante.
No, yo era pedagoga y me introduje a estudiar psicología, ya más grande, y fue la época de Malvinas. Ya tenía hija, pero bueno, me dediqué en conjunto con otros compañeros de otras facultades y compañeras también a constituir una organización que planteara en serio que era el momento de la guerra, pero no es que nosotros habíamos elegido ir a la guerra, pero esa era la circunstancia y nosotros planteábamos que había que defender que las Malvinas son argentinas. Entonces, bueno. Lo que terminó, no nos consideramos responsables de ese final, pero la reina, madre, no acepta ningún mecanismo, ni lo que ha planteado las Naciones Unidas, ni la guerra, ni la paz, ni conversar sobre la soberanía de las islas, cuando en realidad los que viven allí son argentinos y quieren ser ingleses. Bueno, la verdad que deberían irse a vivir a Inglaterra, ¿no? O a ese núcleo importante que tienen que piratean por todo el mundo.
Senadora Guido Ferreira, le saluda de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Gracias por compartir unos minutos con nosotros. En este
No,
momento
gracias.
se está,
produciendo algo histórico, que es la llegada de 10 millones de dosis en total, o sea, la vacuna número 10 millones a la República Argentina, y esto significa un avance muy grande en materia de salud en la República Argentina, en materia también de salud pública, gratuita, estamos hablando para una población que lo necesita. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo manejan ustedes también desde el Senado este tema?
Mire, nosotros en la comisión de salud, yo no participo, pero de todas formas lo que nos preocupaba en primera instancia era la posibilidad de tener vacunas. La verdad que el Frente de Todos se dedicó a conducir a Alberto Fernández a tener vacunas, y la oposición a plantear que las vacunas no sirven, que la vacuna no servía, después que no va a haber ahora, por ejemplo, acaban de empezar a salir con que no va a llegar una de las vacunas china, y que qué va a hacer la gente que se vacunó con la primera vacuna, y acaban de llegar la Sinopharm, que para el pueblo argentino mayor de 60 años y a todos los grupos con comorbilidades es un ejemplo para el mundo, que podamos vacunar tan rápidamente. Diría yo, el gobierno se preocupó en tener muchas más vacunas. Bueno, somos un país privilegiado desde ese punto de vista, porque tenemos más vacunas de las que podríamos haber tenido, como otros países que compraron y no recibieron nada, o recibieron migajas. Entonces, bueno, la verdad que para el Frente de Todos es una cuestión de soberanía. Diría yo, contrapongo las palabras de Patricia Bullrich con lo que nosotros hacemos, que es que el pueblo argentino viva mejor, pueda comer, pueda vestirse, y que cuando se pueda se haga presencial la educación. Yo soy pedagoga, no creo que el maestro no sea lo mismo por la vía virtual o por la vía que se puede, porque muchos no tienen computadora porque desfinanciaron el programa, pero de todas formas lo que sí creo es de que tenemos que pensar seriamente en cómo ayudamos a todos los argentinos a vivir, a poder comer, a poder nutrirse, a poder estar en las condiciones de que se permita después pasar a la fase, después que tengamos una especie de inmunidad de rebaño, que no sé si lo vamos a lograr tener hasta agosto, bueno, nos ocupamos de las otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas de que ocuparse, pero no en este momento hacer el show de que no hay que cerrar la educación. La educación estuvo siempre abierta, con algunos días de ir a clases presenciales y otros días por el sistema de la computadora.
Muchas gracias.
No sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren que yo le transmita.
Ahí va a venir un colega a preguntar, ya tenemos una.
Senadora, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Venturo, desde Nacional Santiago del Estero. Mi consulta es la siguiente: ¿cuál es su posición en torno a la modificación de la ley de biocombustibles? Que bueno, que obviamente el kirchnerismo quiere avanzar en una nueva ley, muy a pesar de las fuertes críticas de las empresas.
Bueno, hay una situación que es diferente del bioetanol de caña de azúcar y el bioetanol de maíz o el biodiesel de soja. Lo que nosotros hicimos desde el Senado, viendo que llegaba rápidamente la fecha del vencimiento, es plantear una prórroga por 4 años, pensando en que la inversión, que fue muy importante cuando Néstor Kirchner planteara la ley, una inversión de 50, que llegó a tener en este momento 54 plantas, tiene en Tucumán, en el caso del norte argentino, en Tucumán, Salta y Jujuy, pero sobre todo en Tucumán, una cantidad de empresas de bioetanol y de inversión muy grandes, pero el azúcar no es un commodity que pueda venderse afuera, y el precio del azúcar está muy bajo. Ahora bien, en el caso de diputados, ellos han pensado y han conversado, hemos tenido oportunidad de intercambiar, aunque no del todo de acuerdo, en un proyecto de ley en donde el bioetanol de caña de azúcar siga teniendo el mismo corte, el 6% como tenía, y y con las fábricas que están hasta ahora, y el biodiesel y el bioetanol de maíz y de soja no tuviera la misma oportunidad, porque tienen la posibilidad de tener la exportación de esos productos como commodity. Uno puede estar de acuerdo o no, yo le diría en principio que a mí me parece que industrializar el campo, como se había planteado, la inversión que se hizo en Tucumán, que da trabajo de forma directa a 50.000 personas, es realmente de una importancia superlativa. Pero lo que creo, es mi modesta opinión, que ese proyecto de ley que me llegó a mis manos la semana pasada, que es cuando ingresó, no va a tener la oportunidad tan rápido de ser aprobado antes del vencimiento de la ley anterior, con lo cual va a tener, pienso yo, en voz alta, que va a tener que el presidente sacar un decreto que permite una prórroga no tan larga, tal vez, si hay esta nueva idea, para que podamos debatir más profundamente esta cuestión, porque si no quedarían algunas empresas importantes, grandes, sobre todo de la provincia de Santa Fe, afectadas por este proyecto. De tal forma, Tucumán no va a ser afectada, Tucumán está beneficiada por este intento de proyecto de ley, pero bueno, hay que dar el debate, porque son 54 fábricas, en un caso muy importante en Córdoba, es una empresa inmensa, que es una cooperativa, una cantidad de pymes que se han constituido en una fábrica de enorme envergadura, y entonces, bueno, hay que pensar que ese es el futuro de la matriz energética de la Argentina, en mi modesto pensamiento.
Ahí lo vamos a escuchar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Maru Rocha Alfaro la saluda desde Radio Nacional Salta. Soy periodista abocada a las temáticas de género y diversidad. Y quería consultarle, sacándole un poco específicamente de este proyecto sobre biocombustibles, o sobre lo que nos ha estado relatando, ¿no? Del trabajo que se realiza en el Senado. Usted ha tenido una embestida a comienzo de este mes por uno de los grupos, como ha sido Clarín, en relación a la ley de ganancias, ¿no? Donde una entrevista, una nota hablando de su desconocimiento y hablando sobre que necesita un curso de 5 años, ¿no? Haciendo alusión, aparte de lo que quizás mencionó en el recinto, descontextualizado también, se ve. Estas embestidas mediáticas, ¿usted cómo las entiende? ¿Son específicas por una cuestión netamente política, porque pertenece al kirchnerismo, o están también cargadas de una violencia hacia la mujer porque está haciendo ejercicio de la política? ¿Cuál es su reflexión respecto a esto, por ejemplo?
Mire, yo creo que las mujeres en general en la actividad política somos más francas que los varones, que esconden muchas veces lo que piensan. Las mujeres también, pero bueno, en mi caso particular, yo vengo militando por los derechos de las mujeres hace muchos años. Hace 38 años fundé acá en Tucumán, junto con otras compañeras, el Sindicato de Amas de Casa, que tiene realidad en todo el país. Y justamente, muy, muy acotadamente, le voy a decir que he presentado un proyecto, incluso he hablado con la interventora del ANSES, con Fernanda Raberta, para que las mujeres cobren directamente el salario familiar, aunque sean otros los que trabajan en relación de dependencia, porque si no las mujeres o las parejas tienen que ir a deambular por tribunales a rogar para recibir unos céntimos para los hijos, porque la plata es para dar de comer a los hijos. Eso se va a discutir, se va a debatir ahora, el día martes, en la Comisión de Trabajo. Pero volviendo a lo que usted me decía, yo fui muy franca en decir que la ley de ganancias que hoy existe, no la reforma de 10 artículos que estábamos por hacer, tiene 123 páginas. Si yo me pongo, no siendo una experta en el tema de la ley de ganancias, a leerla como intenté hacer durante una semana, no podía terminar de hilar los artículos, los incisos de la ley de ganancias en el sentido que podría ser un especialista. Ahora bien, yo entiendo perfectamente la ley de ganancias políticamente hacia dónde va, y entiendo que no deben pagar ganancias los trabajadores en relación de dependencia, y estoy muy de acuerdo, y por eso lo planteé, hacia 150,000 pesos como está planteado, o tal vez en algún otro momento más adelante tengamos que replantearnos si ese es el monto que corresponde. Ahora bien, fue usado por Clarín diciendo que yo no entendía la ley de ganancia que estaba por votar. La verdad que yo lo dejé pasar, por momento me enojo, por momento digo no vale la pena, y así murió la noticia. Ustedes saben mejor que yo, como periodista, que cuando uno contesta y se enoja de mal, le da de comer al otro, ¿no? Bueno, con Clarín yo prefiero que sigan diciendo las noticias como ellos creen que las interpretan. Por supuesto, acá en Tucumán la Gaceta también lo sacó, y otros pasquines que hay que circulan por las redes, ¿no es cierto? Como que yo no conocía la ley. Simplemente yo no soy un especialista en la ley de ganancias, y podría decirle que muy pocos senadores creo que conozcan la ley que estábamos reformando. Lo que estábamos reformando era una cuestión política, que los trabajadores tengan mayores ingresos por la vía de eliminar ganancias hasta un monto determinado que se estableció en 150,000. Y eso era lo importante, y en eso yo hablé y voté como corresponde, como creo que corresponde. Y Macri y todos sus secuaces llegaron a decir que no tenía que pagar nadie ganancias, no solamente hasta 150,000 pesos, votaron también a favor, mucho por el foro, no hablan, no explican, no dicen nada, como si no pasara nada acá en esta Argentina. Se oponen nada más.
¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy la saluda. Y bueno, justamente, ¿qué tal? En este sentido, ¿no? Del trabajo específicamente del Senado Nacional, ¿no? En donde, a ver, también le pido más que nada una reflexión, porque quería consultarle. Bueno, se conoció lo de Esteban Bullrich. El Senado va haciendo noticia en realidad por cosas externas, más de lo que va aprobando, y que muchas cosas, la verdad, son muy importantes, ¿no? Para el país, ¿no? ¿Cómo reflexiona usted este tema? ¿Por qué se lo toma de esa manera?
No, mire, creo que se lo toma de esa manera porque Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta y presidenta del Senado. Y ese, desde el punto de vista político, la persona con mayor exposición. Entonces, haga lo que haga, el Senado está en primera línea, pero es ella en realidad la que impone cierto condicionamiento de cómo se lo percibe el Senado. No sería lo mismo que si estuviera Michetti, ¿no es cierto? Pero el Senado el año pasado tuvo más sesiones que en los 4 años del macrismo. Y este año está teniendo menos sesiones porque diputados no está, nosotros enviamos a diputados con media sanción y diputados no está devolviendo las leyes. Nosotros ya hemos votado todas las leyes que mandó el Ejecutivo y ahora estamos en reuniones de comisiones este último mes, estas últimas 3 semanas, y vamos a terminar la semana que viene con reuniones de comisiones, y la siguiente semana, si no tengo mal entendido, va el jefe de gabinete a dar el informe anual, no anual, cada 3 meses al Senado, y después ya empezamos nuevamente a aprobar las leyes que están en discusión, entre ellas las leyes electorales, porque este es un año electoral, va a haber menos sesiones, estamos en pandemia, no podemos salir casa por casa a hacer campaña política, pero hacemos Zoom con interesados, en el caso de Tucumán se eligen diputados y senadores nacionales, no hay elecciones de medio término provinciales, pero lo que hacemos es seguir haciendo lo que tenemos que hacer, reunirnos, debatir con los senadores, debaten los asesores, y bueno, creo que estamos muy expuestos por eso. Pero, por ejemplo, nadie dice que cada uno de los senadores y senadoras, sea todos, la totalidad de los que formamos parte del cuerpo, hemos donado 840 mil pesos a los sistemas de salud, en algunos casos de las provincias, en algunos casos nacional, en esta pandemia, producto de los recursos de nuestros sueldos que no han sido incrementados en este año y medio o en lo que va durando la pandemia. Bueno, esas cosas que son buenas de la política, porque hay que machacar lo que se está haciendo, es decir, la política no sirve, y hay que tener, no sé, una monarquía, como han llegado a decir, para que pueda, ¿no?, algo de autoridad. Y nosotros creemos que la autoridad es la que elige el pueblo argentino, ahí está la autoridad, en el pueblo argentino que pone su voto, ¿no? Entonces queremos que haya una votación, que haya una elección, y que podamos decir si queremos este tipo de política o queremos una política que destruya al Estado argentino y destruya a las argentinas y argentinos en sus trabajos y en sus posibilidades de seguir viviendo en esta patria.
Seguimos dialogando con Beatriz Mirkin, senadora nacional por Tucumán, quien fue también ministra de Desarrollo Social mucho tiempo en la provincia. Buenas tardes, Gustavo Yabra de Radio Nacional Mercedes Sosa.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Una alegría que se llame así nuestra Radio Nacional.
¿Qué le parece? Es un aire diferente. Con ese nombre se escucha diferente.
Así es.
Bueno, yo hacía referencia también a que fue ministra de Desarrollo Social por mucho tiempo en la provincia, pero además en dos gestiones muy significativas, sobre todo por la especialidad de usted, que ha sido la militancia por los derechos de las mujeres. Queríamos preguntarle, ya que esta gestión ha marcado una historia aquí en Tucumán, preguntarle desde la Cámara Alta qué proyectos se tienen pensados para seguir adelante con esta lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.
Hay varios proyectos. Yo le voy a decir uno que está dormido, que lo tienen pisado en diputados. Yo presenté el proyecto, ya perdió estado parlamentario y volvió a ser votado por unanimidad en el Senado, un proyecto para que todos los victimarios, antes de llegar al momento de que se produce el femicidio, en el momento de la prevención, tengan la posibilidad de estar georreferenciado, es decir, respecto a la persona que es violentada, tener un sistema de georreferenciación de la pulsera electrónica. Pero no la pulsera que tiene seguridad y que la presta o que la regala a las provincias para seguridad, sino una cantidad tan importante como denuncias hay. Porque el problema es que llegan a la justicia las denuncias y después hay que ponerle una persona que la controle a la víctima, y o si no la víctima tener el timbre para tocar cuando llega ya la policía, ya la mataron. Lo que importa es cambiar, me parece a mí, la mentalidad respecto de quién es el responsable. Si el responsable, que es el victimario, normalmente que tiene una vinculación familiar o que ha tenido una vinculación afectiva con la víctima, sea atrapado previamente al acercamiento a la víctima. Y para eso hay que tener todo un sistema de georreferenciación y la pulsera en la víctima y no el timbre en el victimario y no el timbre en la víctima. Eso es como cambiar la cabeza, porque es decir, vamos a responsabilizar a quien corresponde. Si no, acá ha ocurrido, ustedes deben conocer el caso de Paola Tacacho, que hizo 14 denuncias antes que la mataran. La mataron acá a media cuadra de donde yo vivo, en condiciones increíbles, por una persona que además puede ser considerada, además murió hoy, se termina el caso, pero cuando uno va viendo por los medios gráficos cómo ha sido tomada la denuncia por cada uno de los fiscales que la ha tomado, ha sido sin ningún interés. Si le hubieran aplicado la pulsera electrónica en cuanto llegó la primera denuncia, no podría haber seguido persiguiéndola, no podría haberse arrimado. Entonces, estas cosas tienen que tener el agravante para el victimario, y ese tema no es llegar al femicidio y entonces tener pena, cadena perpetua. El tema es que dejen de matar a las mujeres. Para dejar de matar a las mujeres hay que trabajar también con la educación sexual integral. No estamos hablando de explicarles a los chicos cómo son las relaciones sexuales, sino el respeto por el otro y por la otra, el respeto por las personas que están en el grado, que están en el jardín, que están en la casa, el respeto dentro de la familia. Vale lo mismo un varón que una mujer, vale lo mismo lavar los platos que tender la cama o que ir a hacer un trámite en el banco. Quiero decir con esto que empieza primero por casa, cómo educamos a nuestros hijos y a nuestros esposos y esposas, o como sea las distintas familias, y después sigue en la escuela. Pero en la provincia de Tucumán todavía no se está aplicando, no solamente la ley de educación sexual, no se adhirió a la provincia, sino que la provincia tiene dificultades en el entendimiento. La cámara de la cámara única que existe tiene dificultades en el entendimiento de qué significa la educación sexual integral, diría en el mejor de los sentidos, y entonces tiene que pensar también en adherir a algunas leyes que no ha adherido, y pensar que queremos un futuro mejor para nuestras niñas, que son las primeras, y niños, en ser abusados. No solamente sexualmente, sino en ser abusados también mentalmente, en ser maltratados, que esas son las cuestiones de los niños que nos preocupan, además de comer, pero hay que comer, hay que nutrir afectivamente a niños y adolescentes.
Senadora, le agradecemos este momento que ha tenido para con nosotros con Radio Nacional.
No, yo le agradezco, y me parece una muy buena alternativa esto de poder hablar con las radios de Nacional de varias regiones, varias provincias del país. Le agradezco a Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, que volvió a llamarse así porque había dejado de ser conocida como correspondía. Creo que es una representante mujer y una representante tucumana de primera, así que muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias a todos ustedes, que no los conozco personalmente, pero que me han preguntado lo que sé decir, y que haya sido útil. Eso es lo que me importa, que haya servido para lo que la gente pueda pensar, qué pensamos los senadores o qué pensamos personas que somos iguales al resto y que vivimos las mismas cosas que el resto. Muchas gracias a ustedes.
No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Así dialogamos con Beatriz Mirkin, senadora nacional por la provincia de Tucumán. 47 minutos de la hora 19 en toda la República Argentina. Escuchamos un tema cortito y después venimos con la ronda ya de despedida.
Hoy me quedo acá.
Pensar en Nacional es unirnos más allá de kilómetros, paisajes y costumbres. Pensar en Nacional es tener un mismo objetivo, un mismo norte. Norte Grande. En la radio pública.
Las cosas que nos unen.